un colega, que escritor, él también. Él es Reinaldo Castro, escritor, docente e investigador universitario. Dos de sus libros publicados son Con vida lo llevaron y Cómo hacer identidades con la con las memorias. La experiencia de reconstrucción identitaria de familiares de detenidos desaparecidos. ¿Y esto por qué? Porque ayer se cumplieron 45 años de la noche del apagón en Ledesma, en el norte de nuestro país, y bueno, ameritaba también reflexionar un poco. Estas fechas son muy importantes para que no nos olvidemos qué fue lo que pasó en nuestra historia y para que sobre todo estas cuestiones no vuelvan a suceder. Pasó allí en Jujuy, así que bueno, pero que mejor nos cuente él, nos cuente Reinaldo. Bienvenido a Radio Nacional, Juan Geroli y Débora García, te recibimos.
Hola Juan y Débora, un gusto estar hablando con ustedes y también con los oyentes de esa querida provincia.
Bienvenido, Reinaldo.
El placer es nuestro, Reinaldo, y agradecerte por tu tiempo. Pero bueno, nos interesa poder reflexionar, así sean los tiempos breves de lo que es un programa radial, respecto a lo que significan estos 45 años de la noche del apagón en Ledesma, y todo lo que conllevó esa noche, ¿no?
Bueno, primero que nada, es la persistencia de la memoria, ¿no? Son 45 años y son 45 años de hacer trabajar a la memoria, a veces en momentos que no era fácil, ¿no? Cuando se empezaron a organizar, las madres, los familiares, no se sabía a qué se enfrentaba. Porque hoy nosotros, con los años vividos, con lo que hemos aprendido, podemos darnos cuenta, ¿no? Tenemos una mirada, pero vos imaginate, cortan la luz y vos no sabes qué pasó. Alguien vio algo porque tuvo la suerte de que se le cayó un poco la venda, pero está detenido y no sabe por qué se llevaron a tanta gente la noche anterior. Uh-huh. A eso hay que sumarle que vinieron años terroríficos. Y después vino una instancia ya democrática, donde se recibían denuncias, pero el miedo persistía. Y después vino algo memorable, que fue el juicio a la Junta, donde varios de los sobrevivientes de acá, de Calilegua, del Libertador General San Martín, fueron a testimoniar al juicio que se le hizo a los comandantes en Buenos Aires. Y posteriormente vinieron 10 años de políticas de desmemoria, ¿no? Y cuando acá nosotros pensábamos ya que por los resultados de la justicia ya no se podía hacer nada, recordemos, ya había leyes de punto final, ya había obediencia, ya había el indulto a los comandantes. Estos familiares siguieron, persistieron con sus trabajos, y cuando vino un presidente que nadie esperaba, que era Néstor Kirchner, y se apoyó en estas luchas, ahí se volvió a activar la memoria. Así que por eso digo, son años de una persistencia heroica de estas familiares.
Uh-huh. Uh-huh. Reinaldo, justamente en esta persistencia, vamos a participar a esta parte del país. ¿Qué fue lo que ocurrió en esa noche del apagón allí en Ledesma?
Bueno, nosotros denominamos noche, ¿no? Así, para sintetizar, pero fueron varias noches. Igual, viste que cuando se nombra la noche de los lápices, y a veces uh-huh. algún oyente cree que solamente una noche secuestraron a estudiantes. Acá hubo varias noches, hubo inclusive una noche donde detienen a varios militantes, entre ellos un arquitecto de apellido Nicolai, ¿no? Que fue en el año 75, donde ya se prefiguraba lo que iba a venir en el 76. Pero en esa semana, entre el 20 y el 27 de julio, hubo corte de luz, no solamente en Libertador General San Martín, que es la ciudad capital del departamento de Ledesma, donde está emplazada la empresa Ledesma, sino también en el Talar y en Calilegua, ¿no? Donde se secuestró a muchas personas, ¿no? se calcula que más o menos unas 400 personas, y varias de esas personas fueron trasladadas al centro clandestino de detención que está ubicado en Guerrero, ¿no? Como a 40, no, a más de 40 kilómetros de donde lo secuestraron. Eran unas hosterías que estaban muy vigiladas, y ahí fueron llevadas varias de las personas que secuestraron esas noches. Entre esas personas estaba Eulogia Garnica, que fíjense, escuchen bien lo que le voy a decir. A ella, cuando la detienen, está en Guerrero, y cuando la llevan al sótano donde torturaban, ella era consciente de que estaban dos de sus hijos también ahí en ese sótano. Y cuando a ella la torturaban, ella no gritaba para que los hijos no sufrieran tanto. Bueno, ese testimonio valiente después fue recuperado, fue expuesto, vino a fines de la dictadura acá el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel, y ella estuvo, yo estuve, pero, a ver, yo estuve ahí no por una acción militante, debo confesar, porque mi novia, yo tenía 20 años, me preguntó, che, ¿y a este quién le, a quién le ganó?, me dijo, por Pérez Esquivel. Y yo cuando me enteré, dije, che, mira, es una charla, ¿crees que vamos? Y fuimos, y ahí cuando Pérez Esquivel habló de que existían centros clandestinos de detención en todo el país, todo lo que estábamos ahí nos mirábamos como diciendo, acá en Jujuy eso no pasó, ¿eh? Y en ese momento se paró Rita Garnica, se levantó la pollera, se paró sobre una silla, se levantó la pollera y dijo, miren, estas son las marcas que deja la picana eléctrica. O sea, su cuerpo fue el lugar de enunciación, y a partir de ahí lo que estábamos presentes ya no teníamos lugar a duda de lo terrible que fue la dictadura acá en Jujuy.
Reinaldo, hablabas recién de... mencionabas que, bueno, Ledesma, justamente donde se encuentra la empresa Ledesma, quien trabajó en connivencia con la dictadura cívico-eclesiástica y militar para llevar adelante todo esto.
Totalmente, totalmente. Ustedes imaginen ya que en el golpe del 66, ¿no? El brigadier que estaba al frente de Aeronáutica, después que Onganía lo remueve del cargo, va a trabajar como personal de seguridad de la empresa Ledesma, ¿no? O sea, uno de los tres hombres fuertes de aquel golpe del 66, que no fue tan sangriento como 10 años después, está trabajando en Ledesma y organiza el aeropuerto privado ya de la empresa, ¿no? Y años después, cuando... está Martínez Díoz como ministro de Economía, viene una delegación de la revista Time a Jujuy a pedir un aporte económico para mejorar la imagen argentina al exterior, porque así se decía que eran todos inventos, y Ledesma ofrece $10,000, ¿no? Para ayudar a eso, y eso está testimoniado en una carta que se encontró en un allanamiento a Walter Klein, que era un colaborador de Martínez de Hoz, donde Carlos Pedro Tadeo Blaquier se dirige a Martínez de Hoz, no como señor ministro, sino que su encabezado es querido Joe, ¿no? O sea, había un trato que era... de igual a igual, de amigo a amigo, un trato de un empresario que colaboró con la dictadura y que es una de las empresas que logró el mayor desarrollo económico en Jujuy. Y esto está registrado por las encuestas permanentes de hogares y por otros trabajos, donde se demuestra que tanto la zona rural como la zona urbana del departamento Ledesma son las zonas más empobrecidas, mientras que el crecimiento es solamente para unos pocos, para la familia Blaquier.
Reinaldo, sabe que recordaba cuando vi alguno de los juicios llevados adelante, había una mujer, que no recuerdo su nombre, soy muy mala con el tema de los nombres, que ella, su marido había sido secuestrado, y ella lo que contaba era que había sido secuestrado en una de las camionetas de Ledesma, con un trabajador de la empresa Ledesma y que el dueño de la empresa en algún momento le reconoció que ellos estaban trabajando para limpiar al país de indeseables.
Totalmente, totalmente. Hay declaraciones de esto. Esto que vos decís, ¿no? Tiene que ver con... hay un video que se llama Sol de Noche, que lo produjo Ali Berti, con Página 12, donde no hay cámaras ocultas, sino que se le dijo a varios personajes que le iban a hacer una entrevista, y ahí está Mario Paz, que era jefe de seguridad, que está dando cuenta de esto. Y por otro lado, también están... las declaraciones de Blaquier y de Lemos, que era otro integrante del directorio, al juez Poviña, esto está registrado, donde ellos aceptan que la empresa prestó camionetas y trailers, que son los camiones en los que trasladaban o trasladan todavía a los peones, para que esa noche funcionen en la logística del secuestro. Ahora bien, ellos se excusan diciendo que no sabía para qué era, ¿no? Imagínate vos, ¿no? Prestás una flota de camiones, de camionetas, y le decís, muchachos, esta noche hagan lo que quieran, ¿viste? No sé, a mí quizás yo soy un egoísta, pero a mí me cuesta prestar mi bicicleta, digo, ¿no? Entonces, todo esto está funcionando. Y bueno, después son numerosos los testigos que vieron las camionetas y los camiones, que son los únicos camiones que hay que había y que hay todavía con esas características y que tengan el logo de la empresa, ¿no? Bueno, esa noche secuestraron al intendente de Libertador General San Martín, ¿no? Al intendente, a un médico, a Luis Aredes, ¿no? Un médico emblemático, un médico muy querido por los trabajadores, por su acción social como médico y también por su trabajo como intendente, porque imaginen ustedes que la empresa no pagaba los impuestos a la municipalidad durante años, porque al ser la empresa proveedora de empleo, mal pago, con salarios bajos, pero siempre tuvo el poder para imponerse a todos los gobiernos, de tanto, previo a la dictadura, en la dictadura, y te puedo decir, hasta el día de hoy. Entonces, ese intendente, Luis Aredes, ¿no? En esa democracia del 73 al 76, junto con el ministro de Trabajo, que no es como el actual ministro de Trabajo, que fue el embajador de Bolivia, que es otro capítulo, ese intendente... con el director de trabajo en ese momento, que se llamaba Avelino Bazán, un dirigente obrero, quizá el único intelectual obrero de la Argentina, lograron cobrarles impuestos a las empresas. Ahora, cuando vino el golpe, eso, tanto la dictadura como la complicidad empresarial, no se lo perdonaron. Entonces fueron detenidos Avelino Bazán, fueron detenidos Aredes, entre otros dirigentes emblemáticos. Después salieron en libertad porque tenían una trayectoria intachable, no se los podía acusar de nada, y los secuestraron en la vía pública. A Aredes, terminando, cuando salió de trabajar en un hospital, no me acuerdo si en Calilegua o el Fraile Pintado, y a Avelino Bazán en pleno centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Reinaldo,
eso demuestra esa complicidad.
Sí, Reinaldo, viste cómo vienen las noticias ahora a las 8. Viste, queríamos preguntarte, ¿todo esto pudo ser llevado a la justicia y tenemos entonces responsables?
Sí, fue llevado a la justicia. Y la Cámara de Casación en su momento en Salta los eximió a Blaquier y a Lemos, ¿no? Hay otros que ya están muertos, ¿no? Pero ahora se revisó ese fallo y se habilitó de nuevo el mecanismo para que siga el proceso judicial, ¿no? Yo soy, como ustedes bien me han presentado, un investigador universitario, no soy un abogado ni laborista ni penal, así que no sé cómo sigue la justicia, pero sí Nos hemos agrupado y junto con 170 personas, donde hay escritores, investigadores del CONICET, hemos hecho un punteo de 10 motivos por lo que creemos nosotros que se puede acusar a Carlos Pedro Blaquier y que lo acusamos nosotros como integrantes de la sociedad civil, ¿no? Yo, en lo personal, descreo mucho en la justicia por tantos años de demora y porque Blaquier en estos momentos tiene 94 años.
Claro.
Pero eso no impide a que nosotros, como investigadores, como o simplemente como vecinos, no podamos manifestarnos y exponer con datos, con pruebas, con testimonios, con fotografía, con testimonio dado por los mismos represores sobre nuestro reclamo para exigir cárcel a Carlos Pedro Blaquier.
Reinaldo, te agradecemos muchísimo por este tiempo. En algún momento te vamos a molestar para que nos cuentes un poco de la situación con Bolivia, que nos hables un poco de Milagros Sala, vos que estás ahí. Así que seguramente te vamos a volver a llamar y te agradecemos muchísimo por esta generosidad y por traer a la memoria esta parte histórica tan importante para recordarla y que no vuelva a suceder.
Mira, yo lo último que quisiera decirle es que me voy a comunicar con la producción de ustedes porque hay un libro que salió ahora, en la tercera edición, se llama Con Vida los llevaron, que salió en formato papel y también salió en formato digital de circulación libre y gratuita para que ustedes tengan, y si algún oyente quiere conocer más detalle de esto que hablábamos así fugazmente por ya sabemos cómo es la radio, está interesado, pueda tener ese acceso que es totalmente gratuito y lo puede compartir con quien quiera.
Te lo agradecemos, Reinaldo, porque somos grandes, fervientes defensores de los derechos humanos acá, la directora, personalmente también, nos interesa mucho esta parte de la historia. Te agradecemos mucho y nos vamos a las noticias, pero comunícate con la producción. Muchísimas gracias, Reinaldo.
Un abrazo grande, muchas gracias.
Abrazo, hasta luego. Reinaldo Castro, escritor, docente e investigador, hablamos un rato a 45 años del apagón de Ledesma.